tus amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire.
En Radio Argentina del Mundo escuchamos a Charly García con Los Dinosaurios, un tema emblemático que marcó toda una etapa, la edad de plomo, los años de plomo. Así se conoce a la dictadura cívico-militar que comenzó allá por 1976, tal vez en forma clandestina un poco antes, y se prolongó hasta diciembre del año 83. Durante esos años hubo secuestros, torturas, robos, saqueos, todo desde un estado militar que tuvo también en el medio un mundial de fútbol, tuvo organizaciones de derechos humanos que revisaron denuncias que se hacían en el exterior, hubo madres, hubo abuelas que hoy incluso siguen buscando a sus hijos y a sus nietos. Con el color de sus nacimientos, dice nuestro querido cantor León Gieco en uno de sus temas. El lado Norita de la vida es justamente una página de estos años, pero ya con el tiempo y con el agua que corrió debajo del río. Nora Cortiñas es una de las primeras madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que el 15 de abril de 1977, a las 8 y 45, perdió a su hijo, Carlos Gustavo, en la estación de Castelar, cuando fue secuestrado. A partir de allí, su vida se modificó en forma drástica. Después de tantos años y viendo y recorriendo a quien conoce y sabe de las luchas de Norita, Nora pudo viajar por todo el mundo a partir de su dolor. Pablo Meliquio es psicólogo que pudo entrevistar a Nora y hacer una linda obra, como es el lado Norita de la vida, destacando su lucha, pero con algunas dificultades, porque, por ejemplo, entre las cosas que pudimos leer es que Nora Cortiñas no escribe nada, no lleva una contabilidad o un paso a paso de su vida. Estamos en comunicación en Radio Argentina al Mundo. Pablo Meliquio, bienvenido y muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo.
No, Pablo, un placer enorme y la verdad que muy buena síntesis hiciste de esta trayectoria inmensa de la pequeña gigante, como le digo yo.
¿Cómo fue el primer encuentro de Norita con vos en particular, teniendo en cuenta que es un personaje muy requerido, muy querido también, además de requerido, se puede decir también haciendo un juego de palabras para poder escribir, hablar, una nota, una conferencia? Siempre a Nora se la requiere en algún ámbito. ¿Cómo fue tu primer contacto y cómo llegaste a tener el privilegio de poder charlar con ella y hacer el lado Norita de la vida?
Bueno, la verdad que sucedió algo, el puente hacia el encuentro con Norita fue una novela que tengo publicada que se llama Las Voces de Abajo, que es una ficción pero que relata justamente lo que vos decías al principio de la nota, ¿no? Esos años de plomo, oscuros, en el caso de mi libro, desde la visión de un chico con capacidades diferentes, que tiene ese don de hablar con los desaparecidos enterrados en la granja donde él está internado. Bueno, una novela que por suerte ha circulado, ha sido traducida, se da hoy en colegios de acá de la zona oeste y norte, lo toman los adolescentes para el programa Jóvenes y Memoria. Bueno, realmente estoy muy contento y hemos conocido en común que tenemos, Eve. Le acercó mi novela a Norita, Norita leyó esa novela, le gustó mucho. Primero dijo, bueno, otra novela sobre desaparecidos, pero cuando vio que era de la visión de un chico con capacidades diferentes, se entusiasmó mucho Norita y ahí, bueno, fue que le dijo a Eve que estaría bueno que nos conozcamos personalmente. Obviamente yo ya la conocía a así como decía vos, la requería.
Sí.
Y bueno, fui a su casa, somos vecinos de Castelar,
ajá,
así que me fue simple porque estamos a 4 cuadras de distancia. Y empezamos una serie de charlas a partir de la novela y fueron más de un encuentro y ahí empecé a animarme a proponerle a Norita armar un libro.
¿Cómo? Bueno, hay un prólogo que es muy interesante porque no es un prólogo. Le pediste al Premio Nobel de la Paz, a Pérez Esquivel, que haga un prólogo y ¿qué fue lo que te contestó?
Bueno, sí, cuando ya estaba terminada la escritura, ya tenía el manuscrito bastante pulido. Bueno, en un momento, mientras la estoy entrevistando a Norita, le hago una suerte de encuesta, lo que se llama el cuestionario de Proust, que se le hacen a muchos pensadores y escritores, y se le pregunta, bueno, un perro, un lema, perdón, un animal, un lema, una idea, bueno, le va preguntando así como una entrevista muy, muy, muy rígida, y cuando le digo a Norita, bueno, un personaje, y me dice dos, Osvaldo Valle y Pérez Esquivel. Bueno, obviamente me cuenta la admiración y el amor que sentía en ese momento por los dos, y así cuando terminé de escribir, como te decía, el libro, digo, bueno, ¿quién te parece que nos puede acompañar con un prólogo? Bayer en ese momento ya estaba bastante avanzada su enfermedad, no estaba bien,
sí,
y así que era cualquiera de los dos, hubiese sido genial. Obvio que Adolfo Pérez Esquivel para mí era un lujo, un placer. Me pasó su teléfono, me recibió Adolfo, no sé, la verdad que otro premio para mí, ¿no? En ese sentido fue un lujo esa charla, leyó el trabajo, le gustó también mucho y me dijo que más que un prólogo se le había ocurrido hablarle a Norita, no de Norita, así que como habrás leído, es una carta abierta más que un prólogo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, 88 años tiene Norita ya.
89. Sí, cumple en marzo del año que viene, que se viene un gran evento, los 90.
Bueno, tuvimos la posibilidad de ver en una actividad gremial aquí en la puerta de la radio, en un reclamo, sí, como siempre, Norita presente, dando una mano para apoyar a los trabajadores de Radio Nacional por un tema, sí, salarial que incluso hasta este momento no se solucionó. Pero ella estuvo y ella está en todos y cada uno de los conflictos, porque la gente, a veces, cuando se dice la gente, bueno, se dice algunas personas, sí. Tienen a mal que una persona que, por ejemplo, sufrió lo que sufrió, padeció lo que padeció, sí, se meta o se inmiscuya en otros temas, porque dicen que no tiene nada que ver, o qué hace una madre de Plaza de Mayo en el norte peleando por los derechos de los, sí, aborígenes, o qué pasa, bueno, en la misma situación en el sur, Santiago Maldonado, se me ocurre, se me cruza, y también he leído algo de esto. ¿Cuál es, para vos, el motor que lleva a Nora, además de seguir buscando?
Pero, Pablo, lo que hay que aclarar es que en tiempos de democracia también hay desaparecidos, que se suman a esa larga lista de desaparecidos en democracia, y creo que los desocupados, la pobreza extrema que está habiendo en Buenos Aires y en el país, y la gente en situación de calle, y la precarización laboral, y las dificultades que está habiendo en las instituciones escolares y de la salud, hace que la lucha de Norita, digamos, continúe por esa línea. De hecho, en el libro, en algún momento, hay algo que para mí fue como una gran escuela, ¿no? Porque entendí que, y lo dije en más de una ocasión, que Norita parió a dos hijos varones, y a Gustavo y a Marcelo, pero Gustavo parió a Norita. Pues Norita termina siendo parida por su hijo hacia la calle como madre de Plaza de Mayo. Y hoy, y esto un poco queda bastante resaltado en algún momento del libro, es que Norita dice que se convirtió un poco en su hijo y sostiene los ideales de su hijo en cuanto a la lucha, también por todas estas cosas que tú dices recientemente, lo que está pasando a nivel social.
Claro. ¿Qué pudiste rescatar de la Norita previa a la desaparición forzada de su hijo?
Sí.
De sus recuerdos y cómo era su vida en ese momento.
Sí, ella señala que tuvo una infancia muy feliz, una historia también de familia, de amor, de mucho cuidado, las cosas que son de la familia clásica. Y ella termina siendo, hasta que bueno, se casa con su marido Carlos de toda la vida, estuvo 50 años con su marido y tuvo estos dos hijos. Era una mujer, digamos, ni se hablaba de política en su mesa. Los hijos iban a un colegio acá en el Castelar, en Inmaculada, ayudaba a sus hijos con la tarea. Norita era una mujer puertas adentro, reconoce que porque su marido era muy celoso, de alguna manera ella es como también, digamos, una metáfora de los efectos del patriarcado. Ella representa ese modelo de mujer que tenía que responder a las demandas del marido y hacia adentro.
Sumisa en la casa, atendiendo a los chicos.
Exactamente. Así que bueno, brevemente hay todo, digamos, esa primer, uno podríamos decir, hay una y mil Noritas.
Sí.
Pero esa primer Norita, yo diría que es la madre, la esposa, la que recibía vecinas, a la que ayudaba y les enseñaba corte y confección, tejido, cosas de bien de donde había quedado en ese momento la mujer, ¿no?
Sí. A partir de ahí sucede este acontecimiento triste y 15 días después del 15 de abril de 1977 va por primera vez a Plaza de Mayo.
Sí.
Y se encuentra con algunas pocas de lo que fue después Madres, Línea Fundadora.
Claro.
Y comenzaron su lucha. Sí. ¿Qué aspecto fue el que a ella, según lo que vos pudiste percibir en los distintos encuentros, le llamó más la atención de reencontrarse ella o de reconocerse o tal vez de redescubrirse como mujer, teniendo en cuenta esto que acabas de contar, que ella, de su primera, la primera Norita era otra cosa?
Sí, también en algunos de los capítulos del libro, que en realidad le puse conversaciones más que capítulos,
claro.
Porque son conversaciones, son desgrabaciones estas conversaciones, y entre capítulos hago algunos análisis más del orden psicológico, psicoanalítico, que es mi profesión. Así que tiene 10 capítulos de las conversaciones y entre capítulos de las conversaciones estos análisis. Y permanentemente lo que entendí es que Norita, digamos, lo que enseña, y las madres también, es que solos no podemos, ¿no? Y me parece que la gran enseñanza de las madres es que se fueron juntando en la plaza, caminando, abrazadas, un poco para escapar al estado de sitio, a las prohibiciones militares de estar más de dos detenidas en alguna esquina, en algún lugar. Entonces ellas diseñan el plan que tiene que ver con de a dos y caminando, como para ir ya burlando a estas leyes,
claro,
militares.
El famoso circulen,
y así que ellas circulaban, y más de una vez cuentan ahorita que han sido detenidas y llevadas a la comisaría, y les hacían indagatorias, y les cobraban multas, y también las intimidaban, pero bueno, digamos, la transmisión es que solas o solos no podemos, que tenemos que estar acompañados. Muchas madres, muchos padres, muchos familiares desaparecidos han muerto o se han suicidado porque no pudieron hacer nada con el dolor. De hecho, uno de los últimos capítulos del libro es cómo transformar el dolor en lucha. Creo que la gran enseñanza de Norita es eso, ¿no? Lo que los psicólogos hablamos, que es la resiliencia, la capacidad de hacer algo con el dolor.
Claro.
Claramente las madres hicieron con el dolor, muchas de ellas, y aún hoy, lucha permanente.
Es impresionante entender o intentar imaginar siquiera el padecimiento de estas mujeres, ya con una causa propia. ¿Qué es lo que las lleva a multiplicarse en distintos ámbitos y en distintas causas en donde se busca verdad, justicia?
Sí, lo que pasa es que ya las madres son un símbolo realmente muy, muy fuerte, y entienden muchas de ellas que la lucha no termina solamente con la aparición con vida y el esclarecimiento de lo que pasó con sus hijos, sino que hay todo un mecanismo perverso, cruel, de un sistema actual, de una democracia entre comillas, sí, democracia porque se pueden hablar de estas cosas, se pueden discutir, pero también hay un plan quizás sistemático también de desapariciones concretas de gente que ha desaparecido, y también, como te dije hace un rato, ¿no? De más pobres, de más desocupados, de más gente, digamos, en situación de calle. Digamos, hay muchas luchas, y como digamos, las madres tienen esta fortaleza de hace más de 42 años de resistencia y de búsqueda, son convocadas para otras otros pedidos de justicia, y bueno, muchas de ellas no se cierran, todo lo contrario. Norita ahora estuvo en Catamarca por el tema del agua, ha estado en el sur, ha estado en Japón por las mujeres víctimas de la prostitución generada por los militares en la Segunda Guerra Mundial. Digamos, te puse Japón para decir muy bien lo que cómo se maneja esta inmensa luchadora.
Nora también menciona en una de estas conversaciones el caso Santiago Maldonado y lo que a ella le reflejó, como para hacer una última pregunta, teniendo en cuenta y haciendo un paralelismo, porque la familia de Santiago Maldonado vivió un poco lo que le sucedió a ella, pero en plena democracia. ¿Cómo fue esta charla, o cuáles fueron las aristas más importantes o más sobresalientes de esta charla, puntualmente con el caso de Santiago?
Sí, puntualmente con el caso de Santiago, mientras Norita me iba relatando, porque me pasó justo durante todo el año pasado, mientras hicimos el registro, las grabaciones que después aparecen en el libro, estaba todavía muy candente y muy presente Santiago Maldonado como Lara San Juan. Entonces, claro, creo que tanto lo de Lara San Juan como lo de Santiago Maldonado reactualizan, porque digamos los duelos en las madres y en los familiares desaparecidos no se puede iniciar y mucho menos terminar, porque no hay cuerpo sobre el que empezar a iniciar el duelo. Así que Maldonado y la desaparición inicial de Maldonado activa en Norita, activa en las madres la vivencia que habían tenido hace 42 años. Por eso cuando muchos refutadores de la memoria dicen, bueno, basta, no hay que mirar para el pasado, hay que mirar para adelante. No, esto es realmente ideológicamente impensado, todo lo contrario, hay que seguir mirando hacia el pasado, y creo que el caso Maldonado, hasta que aparece el cuerpo, todos esos días fueron de un tremendo dramatismo para la familia de Maldonado, pero también para todos los familiares de desaparecidos que aún no han podido encontrar esos cuerpos. Así que en ese sentido, y bueno, llegar a San Juan también, mientras no aparecía, también es una metáfora de lo desaparecido, ¿no?
Y el poco tacto del gobierno. La diputada Laura Alonso festejó un chiste negro que circulaba por internet. Esto es lo que te dice Nora, justamente, que le preguntaban dónde termina el camino de Santiago, y la respuesta fue en un cajón con huesos.
La verdad que muy triste. Aparece en el libro también eso, pues justo tocó. Bueno, yo traté de que el libro sea, digamos, bueno, igual Norita lo corrigió, la verdad que es incansable. Después que terminé de grabar todo,
increíble, ¿no?
Vamos, y fue marcando algunas cosas, porque claro, como hicimos un vínculo tan lindo y tan profundo, me fue contando un montón de cosas que de la vida íntima o sus enojos, que después, bueno, decidimos que pulir un poquitín eso. Después, en general, el 90% del libro es la textualidad de lo que se dijo, y justo en ese momento apareció este horror de esta diputada lamentable, ¿no?
Sí, además titular de la Oficina Anticorrupción.
Bueno. Son algunos de los dirigentes que están, y bueno,
que es tremendo.
Tenemos la posibilidad dentro de poquito que se vayan yendo.
Hablamos con Pablo Meliquio, autor de El lado Norita de la vida. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero pudimos, o por lo menos intentamos hacer lo posible para poder describir un poco este trabajo. Y El lado Norita de la vida vamos a terminar en forma simétrica, porque Pablo Meliquio escribió una novela que leyó a su vez Norita a través de Eve y por eso pudo realizar este lado Norita de la vida. Reiteranos tu novela.
Sí, esa novela se llama Las voces de abajo.
Bien.
Fue publicada por Simur y bueno, es un poco lo que conté al principio.
Perfecto.
Yo tengo, digamos, otros libros publicados, pero este puntualmente creo que es el que conecta con...
Fue el que conectó
todo. La vida, justamente como vos decías, Pablo.
Pablo, te agradezco muchísimo estos minutos con RAE Argentina al Mundo y esperemos poder cruzarnos en alguna otra entrevista o por qué no personalmente.
Dale, o el jueves, que es la presentación del libro, espero también.
¿En qué momento, en qué lugar? Contanos.
Bueno, sí, ya estamos a nada, es este jueves 27,
sí,
a las 18 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Solidaridad, que es en la Avenida Corrientes al 1500. Y va a estar, obviamente, Norita y Pérez Esquivel. Vamos a estar en ese panel dialogando los tres con el público, así que va a ser un momento muy muy fuerte, muy sensible. La verdad que hayan aceptado los dos y que tengan ganas con... Los dos están grandes, pero no han perdido la fortaleza. Y bueno, va a ser una suerte de fiesta, porque también van a haber músicos en vivo. Va a estar, Gabo Ferro, va a estar Lidia Borda, va a estar Esteban Morgado. Va a estar pintando en vivo Matías de Grassi y Daniel de Díaz, que va a estar leyendo canciones de un libro. Así que en ese sentido va a ser... realmente una tertulia, como quería Nora.
Pablo, te agradezco muchísimo y que tengas mucho éxito con esta obra y con la presentación puntualmente. Muchas gracias.
Gracias a vos.